Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, se acabaron los puentes, se acabaron lo que no son puentes, se acabaron los acueductos, porque esto era un pedazo de acueducto que no se lo saltaba, vamos, ni un sindicalista. Y la vuelta ya a la normalidad, con la normalidad que tiene este mes. Ya saben ustedes, en nada la lotería, después Nochebuena, Navidad, San Esteban, el fin de año, los reyes, la espalda del rey Baltasar, y luego ya que crezca el niño, como decía Garmendia, y a ver si lo llevamos a la pasión. Entre tanto, ¿qué pasa? Pues siguen pasando cosas, claro, y se las seguimos contando. Ayer Javier Milei tomó posesión como nuevo presidente de Argentina. Para algunos Milei es ultraderechista, para otros es un ultraliberal, y para la mayoría el triunfo de un modelo populista es toda una incógnita. Milei ha hecho carrera con estilo populista. Pero una cosa es denunciar y otra cosa mucho más distinta es gestionar. Arreglar los severísimos problemas de la economía argentina que excede 4 años de una legislatura. Durante el mandato de Alberto Fernández, que por cierto se viene a vivir a España, la inflación casi se triplicó, pasó del 40 al 142. La pobreza creció 5 puntos. Afecta al 40% de la población. Milei no tiene un grupo fuerte que le apoye en el Congreso y de cuadros técnicos para gestionar la administración. Va a depender del respaldo de la mayoría conservadora que lidera moralmente, el expresidente Macri. Y es verdad que ayer el tipo no se anduvo con paños calientes, advirtió de las dificultades que tiene por delante la sociedad argentina, recibe la peor herencia, no esconde la realidad, no anduvo con paños calientes, ha prometido un shock inicial que hará la vida de los argentinos aún más difícil, y su grito de la campaña, el grito de guerra durante la campaña fue el famoso "Viva la libertad, carajo". El lema de la presidencia bien podría ser el que pronuncia aquí, ese de que no hay plata, escuchen.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
A la toma de posesión fue el rey, al que le deparó un trato exquisito, a pesar de que este gobierno no envió ningún ministro. Mira que tiene ministros inútiles y desocupados para acompañarle, pero es un gesto absolutamente insólito, porque las relaciones internacionales no se basan en las amistades políticas, sino en el respeto institucional. Y en el caso de Argentina estamos hablando de algo más de un país amigo. Es un país hecho, entre otros, también por españoles, con muchos españoles viviendo en Argentina, con muchos argentinos, hijos de españoles, viviendo en España. Es algo más que un país hermano. Es como lo es Cuba, por ejemplo. A pesar de todas las vicisitudes políticas que puedan ocurrir. Y el gobierno de España está desairando gratuitamente al presidente de Argentina. Le recuerdo que aún Sánchez no le ha felicitado por la victoria. Y luego hablamos de problemas de nuestras relaciones diplomáticas y esas. Pero bueno, así es el personaje del que estamos hablando. En España hoy tenemos una intensa crónica política, empezando por la presentación del libro de Pedro Sánchez. Por favor. Lectura obligada esta Navidad, ¿eh? Esos libros que le escriben como le escribieron la tesis doctoral. Se lo van a presentar Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero. Hay 14 de los ministros que tienen el culo hecho Pepsi Cola para poder ir a verle a la presentación. Es un libro en el que no se habla de la amnistía ni de Puigdemont, pero hablará, digo yo, en la presentación de esta tarde. El libro se resume en dos ideas: qué bueno es Sánchez, qué mala es la derecha. Es otra piedra del famoso muro de Sánchez, el que prometió para dividir a los españoles, ¿no? Ese maniqueo que se ha convertido en el secreto del éxito de Sánchez. Bueno, y para eso nada mejor que los excesos de voz ayer de Vox en Argentina. Santiago Abascal, en el diario Clarín, no se le ocurre nada mejor que decir que llegará un momento en que los españoles querrán colgar de los pies a Sánchez. ¿Qué es lo que le faltaba a Sánchez para dedicarle esta tarde la presentación de su libro? Bueno, ya tiene la frase, que por otra parte es absolutamente desafortunada. Esta misma semana Sánchez va a comparecer en Bruselas para hacer balance de la presidencia de la Unión. Tendrá que hacer frente a los reproches de los europarlamentarios por la ley de la amnistía, los acuerdos con los golpistas catalanes. La Comisión Europea seguirá interesándose por el asunto. Hoy cuenta Voz Populi que el comisario Reinders tiene previsto pedir a Gracita Bolaños, nuevos datos sobre la ley. Tiene 16 preguntas. Y mañana comenzará precisamente la tramitación en el Congreso de esa ley, con toda urgencia, sin atender ni escuchar el clamor de las asociaciones judiciales, de los órganos constitucionales. Y se va a centrar la primera sesión de control del gobierno desde las elecciones del pasado mes de julio. No va a estar Sánchez, que va a estar por ahí porque tiene cosas que hacer. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta según el cual el 22% de los votantes socialistas, 1.700.000 personas, se arrepienten de su voto. Si hubiera habido elecciones, el PP llegaría a 153 escaños. Claro, a buenas horas os arrepentís. Ya saben ustedes que el gran argumento de Sánchez es que la amnistía es buena porque va a pacificar Cataluña. Y los independentistas van a ser a partir de ahora benéficos, leales. De momento no van a la reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ellos dicen que negocian lo suyo aparte, de forma bilateral, con el PSOE. Pero yo le doy algunos datos de actualidad que no son opiniones, son hechos. Este miércoles comparece como imputada ante una juez de Barcelona la antigua directora del CNI, Paz Esteban, una señora dignísima, profesional intachable, a la que Margarita Robles puso a los pies de los caballos. Comparece porque la ha denunciado Pera Aragonés en el supuesto pinchazo de su teléfono. El CNI tenía la instrucción que le había dado el gobierno de considerar al independentismo catalán como un problema de seguridad nacional. Bueno, pues por cumplir con su trabajo, ahora esta señora tiene que verse ante un juez, como tantos otros agentes, policías y guardias civiles que actuaron el 1 de octubre. Y segundo dato, Tsunami Democratic ha venido desarrollando un software para permitir el voto electrónico en un nuevo referéndum sin que ningún estado o autoridad pueda evitarlo. El sistema funcionaría a través de blockchain. Estos siguen a lo suyo. Y nosotros, gracias a Sánchez, vivimos en una división feroz por la amnistía. Solo nos entretiene el ministro Óscar Puente, que se ha pasado el ídem, el puente, incendiando las redes sociales, polemizando con Díaz Ayuso, bloqueando a todo aquel que ha criticado, que le ha criticado por los graves problemas que se están registrando en las cercanías de Madrid. Es la comedia el fin de semana. Le digo una cosa: usted no es nadie si no le ha bloqueado Óscar Puente. Mándele un mensaje con cualquier cosa. Bloquéame, Óscar Puente, por favor. Que si no, no soy nadie, mis amigos no me... Y ya verá cómo le bloquea. Es fantástico. ¿Cuántas horas extras hace el que le lleva eso a Oscar? Bueno, a lo mejor que lo lleva hasta él, fíjense ustedes. Así sale, claro, la cosa del ministerio. 8:10. ¿Qué más hay por ahí, Sergio?
Herrera en COPE. La semana comienza con dos importantes reuniones en el plano económico. Por un lado, esta mañana el gobierno y los agentes sociales se sientan con la intención de pactar una nueva subida del salario mínimo para 2024. Además, este mediodía se reúne ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que las comunidades del PP van a aprovechar para preguntar al gobierno qué están negociando con los separatistas fuera de España. Entre tanto, después de no haber ido a la toma de posesión de Javier Milei en Argentina, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que este jueves viajará a Marruecos. Será el primer viaje internacional del nuevo gobierno en el que se abordarán, entre otras cuestiones, los retos de la inmigración. Y cuando se cumplen 66 días en la guerra de Oriente Próximo, Estados Unidos ha vuelto a mostrar su apoyo a Israel tras vetar en la ONU una resolución en su contra. Washington asegura que el ejército hebreo tiene la potestad de decidir la duración de su ataque contra Hamás.
Partidazo de COPE, el Girona lidera la Liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Girona va en serio. Ayer dio un golpe tremendo en el campo del Barça y con toda justicia ganó un partido absolutamente clave, en teoría a un rival directo en estos momentos, lo cual ya es increíble decirlo, que el Barça sea rival directo del Girona. 2-4, Girona líder 41 puntos, segundo el Real Madrid 39, tercero el Atlético con un partido menos 34, el Barça cuarto 34 puntos, a 7 del Girona. El Girona de Michel jugó bien, marcó 4 goles, fue acompañado por miles de seguidores que fueron desde Girona a Barcelona para ver una cita histórica y desde luego ya mucha gente considera que el Girona es uno de los candidatos a ganar la Liga. Quizá parezca mucho, pero por fútbol, desde luego, esa puede ser la conclusión, porque quizá estamos ante el equipo que mejor juega al fútbol en este momento.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas vuelven a subir en gran parte de España, aunque será temporal. De hecho, en el norte de Galicia y parte de Asturias, hoy ya se registrarán fuertes rachas de viento y los cielos estarán cubiertos.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hola, Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué llegará? ¿Cómo va todo?
Muy bien, Carlos, buenos días.
¿También le va bien a mí, María Esther Jaén?
Bueno, razonablemente. Buenos días.
Bueno, tenéis ya el libro de Pedro Sánchez, ya lo tenéis de, como vuestro ripalda en la mesita de noche para consultar en horas perdidas, algún pasaje, alguna inspiración. Yo lo tengo aquí, tengo aquí.
¿Ya te lo has leído?
Doy fe que lo tiene físicamente.
Lo tengo aquí en la mano,
sí.
Tierra firme, y estoy hojeándolo y luego para leerlo ya varias veces y profundizar en cada uno de los pasajes, ¿no?
No hay nada muy interesante, también te digo.
Ya me quité la ilusión, porque estaba yo ya con la ilusión de las Navidades.
Creo que
ni el colchón ni
mira,
nada.
Mira el índice de nombre, creo que no sale el de Puigdemont.
No me digas. Bueno, que no hay índice de nombres, ¿eh?
No hay índice de nombres.
Para empezar. Sí, hay índice.
Sí,
pero no se habla.
Palme, Picasso, Piquet, Piketty, Putin. ¿No está Puigdemont?
No. Yo no tengo en la cola de los libros esos que nunca se lee, que siempre se dejan para otro.
Yo igual, con las cosas interesantes que hay que leer, ¿verdad?
Pero bueno, creo que el desfile de hoy va a ser de pasar lista,
Ahí sí.
Vaya todo el mundo a la mayor gloria, a mayor de gloria, que decía Pérez de Ayala.
Empujones y atropellos.
El líder carismático, para ver qué.
Bueno, pues nada, que sea un éxito editorial y que lo dedique a una buena causa, que supongo que su buen corazón socialdemócrata es lo que le aconsejará. Por lo demás, no vais tampoco a la toma de Milei, no habéis ido, que prometía felicidad, eso de no hay plata, que todos digan no hay plata, es...
Lo cual además tiene un fuerte contraste con el plan que los peronistas lanzaron durante la campaña electoral y que decidió buen rédito, que consiguieron pasar a la segunda vuelta, que se llamaba, Carlos, el plan Platita. Y que era un programa de derrame subvencional masivo.
Vamos.
Aún así no llegaron.
Ahora permítanme un momento la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy destacamos un estudio que ha conseguido detectar el envejecimiento real de los órganos a través de un análisis de sangre. La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha analizado el plasma de 5.000 personas y han podido observar que los órganos envejecen a ritmos diferentes gracias al estudio de una serie de proteínas. Ahora la intención es aprovechar la información que nos dan esas proteínas para adelantarse a la aparición de enfermedades, incluso con décadas de antelación.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Es cierto que ya está aquí? Teddy celebra la Navidad y sus 3.000 filiales en Europa. 3.000 veces más ideas navideñas. Y por eso ofrecemos ahora un 30% de descuento en todos los artículos decorativos LED. Ahora un 30%.
Hola, ¿qué tal? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
La Unión Europea, luego hablaremos de eso a partir de las 9, aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo.
Pues sí,
el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, pues cerraron un acuerdo sobre la regulación y la inteligencia artificial, que, como dices, será el primero del mundo. Y en teoría la regulación busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial existentes y utilizados en la Unión Europea sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores de todos los europeos. Aunque, para ser justos, desde Europa ya hace mucho tiempo no sale nada que no sea regular. No creamos tecnología que cambie el mundo y solo regulamos la que nos viene de fuera. En concreto, el acuerdo contará con una legislación bastante más dura de lo que están diciendo por ahí en cuanto a la inteligencia artificial generativa como ChatGPT. De ahí que algunos países pues teman que esta regulación sea poco flexible y frene la capacidad de las empresas europeas para liderar esta tecnología. Una tecnología que, lejos de ser lo que nuestro propio gobierno definió como una herramienta más peligrosa que la energía nuclear, en realidad se trata del motor que propulsará la mayor revolución económica social que hayamos vivido cuantos estamos vivos actualmente. Su dimensión será similar a lo que ha significado Internet, pero multiplicándolo por mil.
Pero entonces, ¿por qué se habla tanto de los peligros de la inteligencia artificial?
Pues yo no sé, pero creo que por un lado por desconocimiento y por otro por interés. Cuando nació Internet, los medios hablaban de la red de redes como un lugar petado de malhechores, estafadores y donde reinaba el caos. Eso era por desconocimiento. Luego, con esa excusa, se reguló y ahora es propiedad de unos cuantos. Eso fue por interés. Con la inteligencia artificial pasa algo bastante parecido. Y Europa se equivoca. Mira, ¿te imaginas que cuando se inventó Internet, Europa hubiera regulado inmediatamente lo que se podía hacer y lo que no, aún sin saber lo que iba a ser en dos décadas después? Pues que habríamos perdido el tren del futuro, mientras que Estados Unidos y China hubieran desarrollado todo cuanto ahora es Internet y lo que supone. Europa acaba de firmar un acuerdo que nos deja fuera del avance de esta tecnología. Un avance que, por cierto, al contrario de lo que se cree, le acaba de dar marco legal a todas esas cámaras que inundan nuestras calles y que hasta ahora eran alegales. Es que es un monumental desastre, Carlos. Básicamente porque, mientras que en Estados Unidos empresas como OpenAI, Google o Microsoft lo revolucionan todo, o mientras en China ya casi lideran el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista científico, pues Europa lo único que aporta a todo esto es lo de siempre. Regulación, regulación y más regulación. Somos una caricatura, un continente burocrático, miedoso y carca, que cuando algo le asusta le pone límites y lo celebra como si lo hubieran abierto ellos, en este caso, la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje del Leroy Merlin.
Es que hay que prepararse para el invierno con las fantásticas ofertas de Leroy Merlin en calefacción, iluminación, decoración y, por supuesto, mucho más. Como, por ejemplo, el taladro percutor sin cable Works, que perfora, taladra y atornilla, con 30 brocas y puntas, motor sin escobillas y dos baterías de ion litio, que dura un 50% más de tiempo por carga, por solo 159€. Oye, te ahorras un 11%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los últimos cuatro comerciantes del mercado de Torrijos, en la calle del General Díaz Porlier, en el distrito de Salamanca, se resisten a abandonar sus negocios. Son los últimos de los 44 puestos que formaban antes este mercado y que ha sido comprado por un fondo de inversión. Ellos consideran que la compra fue fraudulenta, por lo que la han llevado a los tribunales. Mientras tanto, los vigilantes de seguridad les han impedido este domingo acceder a sus comercios, unos puestos que hoy van a ser tapiados para evitar el acceso, a pesar de tener esos puestos con mercancía. Pero aún así, estos comerciantes a primera hora de la mañana de este lunes han vuelto a sus puestos acompañados, eso sí, de sus abogados. Son, dicen, todavía de su propiedad y no van a consentir que les echen. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, 11 de diciembre, 11 grados, marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá y está el cielo bastante, bastante nublado. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo al tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en FTME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Atentos porque tenemos que destacar varias incidencias. La primera localizada en el entorno de Atocha, en las inmediaciones de la glorieta del emperador Carlos V. Hay cortes y desvíos de tráfico. Afectarían, por ejemplo, a los conductores que llegan desde el Paseo del Prado y no pueden realizar el giro hacia la avenida Ciudad de Barcelona o sentido Alfonso XII. También afecta a los conductores que acceden por el Paseo de las Delicias. Por otro lado, nos ubicamos en la zona próxima al nudo norte de la M30. Hay un accidente y debido a ello, conductores que salen por el Paseo de la Castellana y quieren tomar, por ejemplo, la salida o la incorporación a la A1 o a la M11, van a encontrarse con mucho tráfico y esta incidencia también está afectando a los conductores que llegan por la Avenida de la Ilustración o, por ejemplo, desde la M607 y circulan en sentido Puente de Ventas.
Pues numerosas incidencias y en carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la M45 a la altura de Getafe en sentido la carretera de Valencia, la A3, pero también van a encontrar ya complicaciones en las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Coslada, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos, Móstoles y Campamento, la A6 en Aravaca, aunque lo más complicado hasta ahora en Madrid está en la circunvalación M40, en Vallecas y Coslada, en sentido A2 y en la M50 en Alcorcón, en sentido A6.
Las 8 y 27.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva. Más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos el día con cielo nuboso y temperaturas suaves. Hoy será un día gris pero sin lluvia. Las máximas se quedan en los 13 grados, las mínimas en los 7 de madrugada.
¿Y si el verdadero lujo fuera elegir cuándo conectar o desconectar de todo? Air Homes Club, chalets de 2, 3 y 4 dormitorios en la Sierra de Guadarrama. A solo 35 minutos de Madrid, viviendas 100% conectadas, en plena naturaleza, con club deportivo, golf, lago. Infórmate, 900-293-814 y airhomesclub.com.
Final al Puente de la Inmaculada, uno de los que más afluencias de turistas vienen a Madrid, sobre todo a ver las luces y a hacer compras.
Ya se acabó, por desgracia. Pero bueno, muy bien, sí. En Madrid muy bien.
Puente. El puente entero, el puente completo, afortunadamente.
Hemos estado el puente, sí, hemos estado muy a gusto, todo perfecto. Muy bien. Bueno, pasear, relax, comprar.
Bien, viendo las luces, un concierto.
Una llegada de visitantes, sobre todo nacionales, que va a consolidar el récord de turismo que lleva registrando Madrid en lo que llevamos de año. Y recuerda que hoy los autobuses de la MT van a ser gratuitos, todo para facilitar el uso del transporte público en un día en el que ya estamos viendo mucho movimiento en las carreteras con la vuelta al cole y al trabajo tras unos días festivos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una operación contra la trata, pero con algún matiz atroz. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Siento entrar así de duro, pero así es la vida para muchas mujeres. Mira, imagina a un mal llamado cliente de un prostíbulo capaz de destrozar a una chica con una discapacidad mental del 70%. La policía y la Guardia Civil han desarticulado una banda y detenido a 11 proxenetas en Madrid y uno en Lanzarote, dedicados a la trata de seres humanos para la prostitución. Han liberado a 12 víctimas, una de ellas con una discapacidad intelectual de casi el 70%. Vivían hacinadas en un sótano en Fuentidueña del Tajo. El puticlub estaba en un chaletazo en el barrio de Salamanca, en Madrid. El vídeo del lugar es terrible. He visto el catálogo de estas chicas, 24 horas, desde lo más depravado por 120 euros a la lencería por 20. Y he visto la ficha de una de ellas, su nombre, un 36 de pie, 25 años, lo que está dispuesta a hacer y lo que no. Con la trata de estas pobres chicas latinas, la banda, que eran una familia, habían conseguido más de 1 millón de euros. Insisto, pienso en los monstruos capaces de explotar a una chica con casi un 70% de discapacidad mental. Pienso en cómo son capaces esos puteros, Tron. No a la trata. Salvar a esas mujeres sí que es feminismo. Tenía que empezar así. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta noche. Entre tanto, hablamos de Navidul.
Sí, porque está la Navidad aquí. Y seguramente alguna vez has visto al vecino poniendo las luces navideñas y al de enfrente poniéndolas aún más grandes. O que si tú pones pavo para cenar, tu cuñado saca el marisco más caro. Desde luego hay que ver. ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad. Solo la gente que ama. Solo jamón. Navidul, saborea lo sencillo.
Bueno, con Ignacio Camacho, con María Esther Jaén, con Ketty Gara. De esta mañana, luego hablamos de la inteligencia artificial, ahora hablemos de la humana, de lo que da de sí, la humana que da lo que da. Bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y de la inteligencia política y de la semana que tenemos por delante. El que tiene por delante una tarea hercúlea es el nuevo presidente de Argentina, que supongo que ya habrá tenido tiempo de darse cuenta de que el gobierno español no es amigo suyo, porque no ha querido que al rey le acompañara ningún ministro de los... Mira que hay ministros inútiles y sin nada que hacer ahí. Pero no ha querido que le acompañe ningún ministro a su toma de posesión, que es una forma fea de decirle no soy amiguito tuyo. Y luego hay otras tareas que sacar adelante, la ley de amnistía en el Congreso, y sobre todo vamos a ver qué nos inventamos para que se hable poco de la ley de amnistía y se hable más de otros asuntos. Bueno, con ese panorama, ¿qué llegará, qué dibujo hace?
Bueno, yo lo primero que diría es que creo que hay que destacar y resaltar mucho la ausencia del gobierno, más allá de Fernández Trigo, el secretario de Estado para Iberoamérica, en la toma de posesión de Milei, acompañando al rey, que me parece muy relevante porque rompe con una tradición inveterada desde tiempos de Alfonso XIII de que al rey siempre le debe de acompañar, pero en actos nacionales e internacionales, en todo tipo de agenda, un ministro del gobierno de España que por una cuestión de jerarquía y de respeto con la jefatura del Estado. Y yo creo que esto es muy relevante porque el gobierno de España no solo está despreciando a Milei, no solo está despreciando a Argentina, sino que está despreciando también a la jefatura del Estado y al propio Felipe VI. A mí esto me parece tremendo. No recuerdo un caso, y de hecho fuentes que he consultado precisamente a nivel político y a nivel de jefatura del Estado, no recuerdan un caso semejante de que se rompa precisamente con esa tradición en las últimas décadas. Creo que esto es algo, insisto, que muchas veces el continente es casi más importante que el contenido. Y yo creo que esto es relevante.
Pero fíjate, Ketty, perdona que te interrumpa, porque esto a mí me suscita, esto que no estás hablando, me suscita una duda que, como no soy catedrático de constitucional, creo que sería interesante de consultar. ¿La no presencia de un ministro significa que el viaje del rey no ha sido oficialmente refrendado? Y cuando digo refrendado no me refiero a refrendado en términos semánticos, sino en términos constitucionales. Artículo 64. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Un secretario de Estado no otorga... O sí otorga, no lo sé, pero tengo esa duda.
Pero es que...
No otorga refrendo, por tanto el viaje queda sin refrendo oficial.
Pero es que el rey
No existe como acto público.
El rey Felipe VI siempre existe como acto público porque asiste a todas las tomas de posesión de Sudamérica, a todas.
Pero con un ministro que da refrendo. Es decir, es que lo del refrendo es una figura constitucional importante porque significa, entre otras cosas, que el rey no tiene responsabilidad política. Entonces, bueno, este tema a mí me parece que ahí jurídicamente
rey asistió en enero a la toma de posesión de Lula da Silva en Brasil, asistió
de
Peña en Paraguay en el mes de agosto. Yo creo que esto es algo que se tramita con normalidad, los servicios de protocolo de diferentes países y desde las embajadas. Más allá de que necesite referendo o no, lo insólito y lo histórico yo creo que es el plantón precisamente del gobierno, insisto, ya no a Milei, ya no a Argentina, sino al propio rey de España, ¿eh?
Claro, es que la lectura yo creo que no es tanto hacia afuera, porque de puertas para afuera el gobierno lo que hace es cubrirse diciendo no, ha ido la máxima autoridad del Estado, que es el rey. Por tanto, y eso lo dispone el gobierno. Ojo, porque ahí sí que hablamos de refrendar o no. Si el gobierno no lo dispone, el rey no va a la toma de posesión, como bien sabéis. Ahora bien, el feo es para el rey, porque el rey ha ido sin ministro de jornada.
Totalmente.
Que siempre va con ministro de jornada. Existe la figura del ministro de jornada. En este caso sería de algo más de una jornada. Pero bueno, el rey siempre va acompañado de un ministro. Por tanto, ¿qué ha pasado con el ministro de jornada en esta ocasión? ¿En serio? ¿Que de los 22 ni uno podía acompañarle?
Pero pues, yo insisto, pues no. Si no hay ministro de jornada, el ministro de jornada no es una figura protocolaria, es el testigo gubernamental de que los actos del rey tienen refrendo. Por tanto, si no ha habido ministro de jornada, y si no, a ver si algún especialista nos lo explica,
pues sí.
El viaje del el rey que ha ido a Argentina es un señor particular, no el rey de España.
No lo sé, lo que es cierto es que un secretario de Estado...
No sé si está desarrollada.
Un secretario de Estado no refrenda actos del rey, porque un secretario de Estado no es miembro del gobierno.
Eso es.
Es presidente y ministros.
Eso es. Uh-huh. Y la Constitución es taxativa, ¿eh? Los actos serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, los ministros competentes.
Pues, en fin, otra lucida a propósito, claro. Yo creo que el gobierno hace eso como un mensaje de enemistad,
evidente,
al nuevo gobierno argentino.
Sí, pero después pasará como con Meloni, querida Georgia, cuando vaya tenga que ir el presidente a Argentina o venir por aquí Milei, ¿no? Le dará los abrazos correspondientes.
Sí, pero luego también le dirá, eres de extrema derecha.
Sí, claro.
Como lo dijo y tal y cual, y esto y lo otro. En fin, no. Bueno, y lo que tiene Milei por delante es tarea hercúlea, ¿eh?
Bueno, devastador. Yo no sé si esto le va a salir bien o no. Efectivamente, a mí Milei no me gusta un pelo, no me gusta nada su estilo. Su estilo, tú decías antes, de su estilo populista, su discurso también en algún aspecto y en otros no. Claro, decir que hay que ajustar y que hay que hacer recortes brutales no es populismo. Pero el resto, es decir, su campaña es absolutamente populista, su lenguaje es populista, su estilo es populista. Pero bueno, es verdad que claro, estamos hablando de un 12% de inflación mensual, que significa más del 140% de inflación anual. Al año. Claro, eso no hay un país ni una economía que lo soporte, y una pobreza de cerca del 45% del estado de pobreza. Bueno, vamos a ver, viene como era la serradora, no sé qué era, un no sé
con
qué
la motosierra,
eso es.
Sí.
Bueno, vamos a ver, yo tengo dudas de que pueda salir adelante, pero oye, igual algunas cosas le salen bien, ¿eh? Algunas medidas a corto plazo, también salió razonablemente bien la primera etapa de Domingo Cavallo y Menem en los años 90. Veremos.
No sé si es más difícil que lo haga peor que sus predecesores a que lo haga mejor. Eso es. Esto también es importante. Los frutos del peronismo ya los conocemos. Y por lo tanto yo creo que aunque las formas desde luego sean indudablemente populistas, en el fondo lo que propone Milei, que es verdad que él se declara como un anarcocapitalista, algo que da un poco de miedo teniendo en cuenta que es el séptimo país más grande del mundo, y yo creo que sí que puede insuflar un poco de optimismo, de esperanza de cara a las cifras económicas tan dramáticas que tiene Argentina, y yo creo que eso es importante. Me parece que precisamente el primer discurso, hablando de no hay plata, y que decís tanto tú como esta mañana Jorge Bustos, esto ya no es populismo. Bueno, es que puede ser el inicio de la marcha atrás, puede ser el inicio precisamente de esa moderación. Yo creo que es muy difícil que Milei cumpla su programa, no sus formas, que eso son lo de menos, pero la dolarización de la Argentina, la supresión del Banco Central de la República Argentina, todo eso es muy complicado precisamente porque tiene que gobernar, no puede gobernar de espaldas al Poder Legislativo, a la mayoría conservadora del Parlamento, y por lo tanto lo tendrá que hacer todo rebajando varios puntos su soflama de la campaña, y que creo que además muchas de las propuestas que hacía, como por ejemplo esta dos, la dolarización de la Argentina, veremos en qué queda todo esto, eran más que nada esto que nos suena tanto de las promesas electorales que se quedan absolutamente en humo, y esto ya lo vimos también hablando de otro partido populista, en las propuestas electorales de Podemos, ¿no? Aquí en España, con lo cual yo sí que creo, en contra de no sé, el discurso mayoritario reinante, que Milei, aunque las formas puedan dar miedo, sí que aporta optimismo de cara a los resultados que pueda dejarnos su política económica. Porque, insisto, se puede ir a mejor, pero no se puede ir ya a peor.
Bueno, hablando de Argentina, todo es posible, ¿eh? Porque Argentina, yo recuerdo que es un país absolutamente sorprendente. La grandeza de Argentina es que tiene todo para triunfar. Lo tiene absolutamente todo. Tiene recursos energéticos, tiene potencia agrícola, tiene de todo. Primas. Y lo peor que tiene son los gobernantes que ha tenido siempre. Argentina ya ha hecho default en el pasado y en pocos años ha vuelto a emerger. Quiero decir que es un país que en ese sentido ya ha descendido a los infiernos y ha salido adelante. Por tanto, bueno, puede ser que esto ocurra. A mí Milei me parece un personaje nefasto, pero puede ser que Milei consiga hacer lo que ya hicieron otros anteriormente. Yo, sinceramente, pienso que Argentina, si sale adelante, es por los propios recursos que tiene Argentina. Es decir, yo recuerdo, yo estuve allí cuando el Corralito, estuve largo tiempo, y recuerdo que estaba entrevistando al presidente del Banco Nación y nos tuvieron que sacar a los dos, a mí con mi minidisc grabando, y al pobre presidente del Banco Nación, porque los piqueteros tiraron la puerta abajo y entraban a por él. O sea que es un país en el que te puedes creer cualquier cosa que ocurra. Y es posible que salga adelante, porque pocos países tienen los recursos como Argentina. Y el Fondo Monetario Internacional ya lo decretó, ya dijo, bueno, estos están en quiebra, adiós, muy buenas. Y les dio una ayuda y salieron adelante. Y se lo han vuelto a cargar, es decir, que pasará probablemente otra vez.
El problema de Milei es que su triunfo es el triunfo de la antipolítica. El discurso de la antipolítica, que es un discurso además que en Argentina, por esto que está diciendo Esther, cala muy bien, porque es que ya han visto de todo, es decir, hasta un presidente que duró unas horas, ¿no? Acordaros cuando
Rodríguez Sá,
el Corralito Rodríguez Sá.
Yo iba a entrevistarle, de hecho, y cuando llegué ya no era presidente.
Claro, tres presidentes en una semana. Sí, esto da, los políticos nos roban, pues menos mal que por la noche están durmiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso que la Argentina aprende muy bien. Pero ahora, claro, esto de esto lo arreglo yo en dos patadas. Está muy bien para sacar votos, pero cuando ganas no tienes fácil. Que arreglarlo, y no hay dos patadas. Entonces ahora toca la política. Vamos a ver si Milei sabe hacer política. Yo creo que es más inteligente de lo que parece ese discurso simplón, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, y ahora en España, esta semana vuelve la ley de amnistía a la primera plana, con la ausencia de Sánchez, que no va a estar a la sesión de control. Andará por ahí.
Es que Sánchez no quiere que lo relacionen mucho con el tema de la amnistía.
No, bueno, aquí ni la pronuncia, o sea que en el libro.
Porque el libro estaba escrito de antes.
Y bueno, ya Llavonsas. Las maniobras para buscar polémicas, aunque sean artificiales, aunque sean los bloqueos de Óscar Puente, van a ser notables con tal de que no se hable de la amnistía. ¿Creéis que se va a conseguir?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que el debate de la amnistía es absolutamente irrefrenable de aquí a las elecciones europeas y seguramente más allá. En cualquier caso, yo lo primero que diría, porque claro, el gobierno ahora se escuda en que no, es que el presidente tiene consejo en Bruselas, consejo europeo, y por lo tanto no puede asistir al debate esta semana en el Parlamento. Llevamos seis meses sin control parlamentario en el Congreso de los Diputados. Un Congreso cerrado, que se ha utilizado precisamente poniéndolo, adecuándolo a los intereses del gobierno por parte de la presidencia Francina Armengol. Se tenía que haber celebrado en el mes de septiembre o en el mes de agosto, se podían haber celebrado, pero por no forzar, en el mes de septiembre se tenían que haber celebrado ya sesiones de control, porque lo permite, ya se reguló precisamente, ya se opinó por parte del Tribunal Constitucional y se consideró que un gobierno en funciones puede rendir cuentas al Parlamento. Y no se ha hecho por no incomodar al gobierno y por no entorpecer la negociación para la investidura, y porque los intereses de Sánchez hoy son estos, mañana son otros, y se empieza por ahí y se acaba en terrenos muy peligrosos, muy populistas y muy antidemocráticos. Con lo cual, yo creo que esto es lo primero que cabe decir. Esta semana no va el señor Sánchez porque no le da la gana, porque la sesión de control se podía haber hecho no esta semana, sino la anterior, o insisto, desde el mes de septiembre o incluso desde el mes de mayo, que es cuando está cerrado el Parlamento, evidentemente por la disolución de las Cortes, por la convocatoria electoral. Y a partir de ahí, yo creo que lo tiene muy complicado, y él lo sabe. Él sabe perfectamente que la amnistía va a suponer el principal bache para las elecciones europeas, que le va a pillar todo el desarrollo, la tramitación parlamentaria de la norma en la precampaña y la campaña de las europeas, y por lo tanto van a salir mal, que va a ser el principal obstáculo precisamente en esa carrera electoral, a sumar al que ya de por sí venía dado, porque en la anterior convocatoria electoral en 2019 había tres urnas y ahora solo hay una, y esto va a costar borrarlo del ideario colectivo. Aún así, también sabe Sánchez, que es en lo que yo soy más pesimista, que su principal aliado es la amnesia colectiva de la sociedad española, y lo vivimos con los indultos, y veremos a ver si no lo vivimos al final de esta legislatura también con la amnistía.
Pero aún así es complicado, porque si hablamos de las elecciones, ojo, de las elecciones europeas, y puede que antes hablemos de otras convocatorias electorales. Por Allegas. Tanto, yo creo que esto de la amnesia es verdad que funciona, pero funciona a un plazo un poco más largo. De todas maneras, y además me da la impresión, y comentan en su entorno, que Sánchez lo tiene claro, que esto es tremendamente impopular, que desgasta muchísimo, que maneja las encuestas que hay, y que precisamente por eso ha sido él quien ha decidido ponerse al frente de la manifestación o al frente de la argumentación, y se ha hecho una tournée, vamos, se está haciendo una tournée por determinados medios de comunicación hablando él de la amnistía. Yo no sé si es un paso audaz o una temeridad, pero quien lo está haciendo es él, como hasta ahora viene haciendo. Es decir, cuando él llega a la conclusión de que, bueno, esto tiene que ir para adelante y soy yo el motor, ¿no? Él ya ha llegado a este punto, él ya ha cruzado ese Rubicón. Por tanto, a partir de ahora, quien va a defender la amnistía por los motivos que él viene defendiendo, ¿no? Bueno, y además es que tampoco se ha cortado, porque él ha dicho, bueno, yo no lo tenía previsto para ahora, pero la cosa viene dada porque, claro, el bloque es el bloque. Entonces, ahí va la política de bloques. A partir de ahora, pues lo que oigamos hablar de amnistía será la convivencia, porque claro, esta es la única forma posible de que no esté la ultraderecha en el gobierno. Va a ser así. Yo creo que, a ver, a mí no me cabe ninguna duda que mañana es una toma en consideración que va a salir adelante, pero que hay muchísimo trámite por delante. Muchísimo trámite que le va a aguar la fiesta más de un día, pero también que él ha decidido que esto pues va a ser como su campaña del 23J, que solo lo veía él, y al final le salió bien. Él está en esas, ¿eh?
Yo creo que ese es el gran reto de la oposición en esta legislatura, mantener vivo el debate de la amnistía a lo largo de toda la legislatura. Y quiero decir, a lo largo de toda la legislatura, más allá de la tramitación parlamentaria, que va a ser más larga de lo que al gobierno le gustaría, porque el PP la ralentizará todo lo que pueda en el Senado, y más allá incluso de que el Constitucional, como todos prevemos, valide la ley. Porque la amnistía es la clave de bóveda de este gobierno y de este mandato. Y es un mandato nacido de un pacto espurio, con delincuentes, fugados, que han dado un golpe contra el orden constitucional, y que se ha pactado en territorio extranjero, incluso extracomunitario, como si España fuera Timor Occidental. Esa infamia es la base de una deconstrucción del orden jurídico y político del 78. Y si la oposición permite que se le escape y que quede como quedaron, pues, los indultos, o como si fuera una subida de impuestos que cabrea a la gente, entonces hay sanchismo para inaugurar el Mundial 2030. Esa es la clave de la legislatura. Que la amnistía no es una medida normal de gobierno, que es un pacto para deconstruir el orden surgido de la transición y de la Constitución. Y esperar que no venga detrás lo que todos sospechamos que puede venir detrás y que se esté negociando en Ginebra, que es el referéndum de autodeterminación encubierta. Y por cierto, aprovecho para decir aquí una cosa. Soy el único al que le extraña esto del mediador salvadoreño. Quiero decir, ¿de verdad el mediador es el salvadoreño o es la cara de un grupo de gente en los que a lo mejor hay otros nombres que no sonarían más familiares?
Bueno, estoy de acuerdo contigo y algunos incluso lo publicamos. Aquí el gobierno es muy preocupante lo que está ocurriendo, ya no en aras de la transparencia, sino en aras de la democracia. Yo lo llevo diciendo ya varias semanas, yo creo que estamos ante una involución democrática de libro. ¿Por qué? Primero, porque se oculta el papel fundamental que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero en toda la mediación de la negociación. Y yo creo que de la mediación, o de la verificación de la mediación. Se está ocultando deliberadamente, aunque se le hace, oye, su puesta de largo, su pompa, su acto en Madrid, básicamente para darle las gracias por el papel que ha tenido, que eso tampoco se dice. Hoy se cumplen 9 semanas desde que Ferrat 70 no celebra ruedas de prensa, mientras con todo el rostro de hormigón armado, el gobierno
nos remite precisamente a preguntar al partido para no preguntarle a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en el Palacio de la Moncloa. 9 semanas sin rueda de prensa en Ferraz. 2 meses y una semana en los que el partido en el gobierno no nos arroja luz y nos responde de manera airada, casi impertinente, podríamos decir. Hemos visto las caras, los enfados de Santos Cerdán, el secretario de organización, de Patxi López, el portavoz parlamentario, de miembros del gobierno en el Palacio de Moncloa. Yo creo que esto, de verdad, no se puede considerar nada más y nada menos que una involución democrática en aras de la transparencia, de la luz y de los taquígrafos que prometió el propio presidente.
Bueno, damas y caballeros, son algunos de los asuntos del día de hoy y de la proyección hacia la semana que tenemos por delante. Pero ahora me gustaría, a la vuelta de la actualización de las noticias, hablar un tanto de la primera ley de inteligencia artificial en el mundo. Antes Mar Vidal nos ha contado que el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento, han cerrado un acuerdo de regulación que busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros. Existe un problema, es que de qué manera ese tipo de acuerdos impiden el desarrollo de una tecnología que nos puede ser muy útil en muchos campos. ¿Es lo mismo o es el mismo miedo que se tenía a Internet cuando nació? ¿La misma regulación que se quiso someter a la red de redes? De todo esto vamos a hablar ahora mismo con alguien, además, que sabe de esta cuestión y ya nos lo contó hace unos cuantos días. Ahora, de momento, tenemos que hablar de la Mutua.
Todos hemos pasado por esto, ¿eh? Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio, tienes que empezar a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Pues no busques más. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es muy fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
964 en el primer sorteo, 630 en el segundo, 323 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola. Si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre.